¿Usted se acuerda los años gloriosos del show de Videomatch, por ejemplo?
Galeano, acá hemos hecho varias reseñas, ¿verdad? Sí, usted es claro. Un grado 5 de Videomatch.
No, no, me gusta. Sí, porque a usted no le gustaba. No, a usted no le gustaba.
Pero yo soy fiel al liceo. Usted tiene un posgrado.
No, porque yo lo agarré de antes. Tiene. Porque yo tengo 4 años. A esa edad, al comienzo de los 90, cuando usted tenía capaz que 4 y yo tenía 8, ahí se nota mucho la diferencia de edad. Ahora no. Desde chico se notaba. Pero yo me acuerdo de ver, ¿se acuerda? Deportes en el Recuerdo, por ejemplo.
Claro, a mí me gustaba mucho más Insoportable.
¿En serio?
Ah.
¿Quién le gustaba más, José María o Diego?
Por supuesto que Diego.
Además, ¿pero por qué por supuesto?
José María, tengo la oportunidad de conocerlo, ¿verdad?
A José María es verdad, claro, es verdad.
Lo presentó.
Lo presentó.
Tenemos cosas.
Vamos a hablar de eso.
Aprovechá la nota para algo importante.
¿Qué será de la vida? ¿Qué de la vida de Diego Pérez, el Insoportable Videomatch? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Se acuerda de...? ¿Se acuerda de algunos Insoportables memorables?
Claro, me encantaría revivirlos personalmente con
¿en
él,
serio?
Preguntarle. Sí.
Vamos con la presentación, escuche esto.
En Hacemos lo que Podemos, nos preguntamos qué es de la vida de...
¿Qué es de la vida de Diego Pérez? Fuerte el aplauso para Diego Pérez.
Grande. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes.
¿Cómo andás?
Hola, Uruguay, ¿cómo están?
¿Cómo andás, Diego? ¿Andás bien?
Muy bien, muy bien, muy bien, por suerte, chicos, muy bien.
Bueno,
Bien, gracias por la presentación y gracias por el recuerdo.
Pero por favor.
Pero recién los escuchaba decir y más allá de que a uno le pueda gustar a alguien o más o menos, yo creo que hay dúos que se van haciendo que uno se necesita del otro. El Insoportable no hubiera sido tan divertido si José María no hubiera sido
totalmente,
el bastonero de esa nota.
Totalmente.
Y creo que los dúos tienen mucho que ver con eso. Yo siempre recuerdo, más allá ahora que estoy hablando con ustedes de Uruguay, para mí es Spalter y Almada era una dupla letal. Claro. Y Almedo y Portales.
Claro.
Y la dupla futbolística, para los que son futboleros los mismos.
Claro.
Viste, creo que se construye, uno se apoya en el otro.
Totalmente.
Sabes que yo sigo una página acá en... que es una página de los tres chiflados, ¿verdad?
Ay,
y ayer preguntaban qué nos parecía Mou. Y yo decía, digo, Mou, si no hubiera estado Mou, no hubiera existido los tres chiflados. Mou no solamente era el que escribía los guiones, la cabeza, sino que era el bastonero de las locuras que hacían los otros dos, e incluso cuando se sumó Jem o Joe, o Kung Joe. O sea, era necesario, como también fue Don Ramón en El Chavo, que era el que era el bastión de todo, el que le pegaba la...
Es verdad,
la
es verdad.
Linda, el que
ahora que lo decís, habían dicho muchas veces que Don Ramón era el verdadero eje, no era ni El Chavo ni Kiko, era Don Ramón el eje de todo el
era
sketch.
Era el redondo de Estados Unidos en los 24, más o menos,
exacto,
el 5.
Era el que sufría todo para que los otros se lucieran.
Claro, exactamente. Lo que pasa es que
el que
decía...
que cobrarle la renta, el que la hija lo trataba mal.
Exactamente.
El profesor Girafales también se enojaba con él.
Sí.
Doña Florinda, donde el chavo le hacía macana.
La bruja del 71 que estaba enamorada de él.
Y el otro no le gustaba, y no era para menos. Y así sucesivamente. Entonces,
sus
pivotes son necesarios, que a lo mejor no es el personaje más beneficiado y gracioso, pero son las columnas vertebrales, ¿viste? Y a mí siempre me gusta homenaje. ¿Cómo hago de Costello? Voy a decir, ¿hago de la graciosa? No, pero Costello no hubiera lucido lo que lució si no hubiera sido eso.
Es como
decir, bueno, aparece Messi, pero si vos no tenés Puyol atrás, que te sostenga el equipo y te pare toda la andanada, no te luce ni Messi ni Suárez, ¿viste?
Y también tenés que tener la calidad de dar ese pase y habilitar para hacer el chiste, ¿no? Porque Portales, capaz que si no era Portales, capaz que al menos se lucía también. O sea, tiene que haber un ida y vuelta.
No, un ida y vuelta. Y Portales después fue bastión de Minguito, fue bastión de Gordo Porcel y todos los cómicos.
En polémica en el bar también.
Y en Operación Jaja, cuando hacía la peluquería, él era el que se sentaba el principio y Fidel Pinto era el que hacía las payasadas. Es un rol muy importante que vos sabés que muchas veces en las obras de teatro también está en Extraña Pareja y todo eso.
Uh-huh.
Y a veces el que hace, digamos, la gracia es el que se lleva el Martín Fierro, la Estrella de Mar, pero uno tendría que a veces pararle la oreja a esos actores que a lo mejor su propia gracia la dejan a un costado para que el otro se pueda lucir, ¿cierto?
Uh-huh.
Y mete el cabezazo de gol.
Diego, perdona que te diga, ahora que dijiste del Insoportable con José María y todo, ¿cómo planeaban? Obviamente que estudiaban a quién lo iban a hacer, porque empezaron haciéndolo a la gente común y corriente, y después empezaron como que cambiaron, le sacaron la ficha y le empezaron a hacer con gente conocida, con famosos y demás, ¿no?
Sí. Digo, no fue buscado, ¿sabías?
A ver,
no
a ver, a ver cómo fue, a ver.
nosotros estábamos haciendo el insoportable siempre en Recoleta y agarrábamos a la gente ahí porque nos parecía bárbaro, porque era una gente que a lo mejor podía hablar, ¿viste?
Me acuerdo.
De las calles de Buenos Aires, y yo, según lo que dijeran, yo le iba y los criticaba. Si le decían que Buenos Aires la avenida hermosa, yo le decía que era un desastre, que estaba lleno de baches, de pozos y qué sé yo. Y si decían que estaba re fea, yo les decía, ¿cómo que no? Mira la planta que tiene Recoleta. Y así hacía, me acomodaba. Y un día vine caminando por esa calle un funcionario del gobierno de la época de Menem, en esa época que era Moisés Icónicov.
Claro, el veterano que estaba divino.
El veterano que era un hombre que después terminó trabajando también en teatro, pero era un hombre muy efusivo.
Le hicieron varias. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés Icónicov? Un peticito, claro. Chiquitito, de lente, sí, tipo culo botella.
¿Te acordás de peto de
Pinocho? Sí, claro, ¿no? Claro.
Pero bueno, y lo agarramos, dijimos, che, ¿lo agarramos? Dale. Por ahí sabe que somos el idiomas. Y la verdad que lo paramos y José María siempre decía que era para un programa de cultura de la ciudad de Buenos Aires, para ver cómo estaban los museos, todo. Con ese grupo hacíamos caer a la cuando todavía era gente desconocida. Y él entró y empezó a hablar que las cosas que estaba haciendo el gobierno eran una maravilla. Yo entré y digo, son un desastre ustedes. Le empecé a decir de todo. El tipo que encima era calentón, se puso como loco. Y después le dijimos que era una broma para Videomatch. Marcelo lo vio, se murió de risa, le gustó tanto que dijo, a partir de ahora quiero que sea no una cámara oculta, sino un sketch con famosos diciéndole estas cosas a los artistas, periodistas, deportistas, lo que
mirá
sea.
Mirá qué bueno, eso no sabía, ¿verdad?
En 4 o 5 meses estábamos recorriendo ya el primer insoportable en el exterior. Nos fuimos a Cartagena de India, nada más y nada menos, a la Carlos Vives. Y ahí empezó los viajes por todo el mundo, ¿no? Con el insoportable.
Sí, bueno. ¿Y lo preparabas vos solo o te juntabas con José María y José María te tiraba ideas? ¿Cómo lo preparaban? Porque obviamente estudiaban a la gente, ¿no?
Decíamos, che, ¿a quién hacemos? A Luis Suárez. Y vos, Luis Suárez, bueno, de Uruguay, qué sé yo. Y bueno, digámosle que por la forma juega como un brasilero. Y digámosle, cuando lo mordió al otro le sacó, digo, que eso es el Tyson del fútbol, ponele. Te digo así, ¿entendés?
Seguro.
Una vez vi uno con Holyfield, le hacía como que le mordía la oreja, fue brillante. ¿Vos lo viste?
No me acuerdo, a ver.
A Mike Tyson sí, le mordí la oreja.
Pero creo que era Holyfield, que le hacía como que le mordía
la oreja.
Ahí va.
A los dos. El mismo fin de semana que nos mandaron a Mónaco, uno estaba en un bar y a Tyson se dice también, lo mordí, me agarró y la verdad que se moría de risa el tipo, pero su broma era agarrarme del cuello y hacerme como coscorrones, ¿viste? Uh-huh. En la cabeza, bueno, sabés, me terminé mareado porque para él hacer una broma con un coscorrón era como, ¿viste? Como si te pegaran una trompada a Tyson, no hay nada menos.
Claro. Diego, pero ustedes cuando se encontraban con esas figuras, porque, digo, vos porque tuviste la oportunidad, pero uno lo ve lejanísimo encontrarse y hacer una nota a un Tyson, ya que son esas figuras de deporte mundial.
Que ibas a encontrar. Por eso quiero contestarte la pregunta de recién, que en un principio cuando nos decían, che, mira, hoy tienen que hacer con el pistolero Suárez. Entonces, che, bueno, ¿dónde jugó? ¿En qué equipo jugó? Dale, le armamos. Y veíamos, pero si no es más ni escribir los chistes, lo que se nos ocurriera y lo que según lo que dijera Suárez, nosotros contestábamos, por ejemplo. Pero cuando de repente empezaron a mandar a los festivales y a los estrenos y todo eso, vos no sabías con quién te ibas a encontrar. O, por ejemplo, nos mandaban a cubrir a la selección argentina y no sabías quién te podía llegar a dar bola y a tocar para hacer la nota. Sabíamos que por ahí estaban entrenando, que el técnico era tal o cual, que de repente iban a jugar tal partido, y nada más. Y después, ahí era improvisación 100%. Juan, decirte que cuando nos llamó el año pasado para los 30 años, Marcelo, nos dijo que quería hacer para arrancar el programa un insoportable con Wanda Nara, que estaba en Milán.
Sí.
Primero tuve que renovar el pasaporte porque lo tenía ya vencido de tantos años que no viajaba para afuera.
Sí.
Entonces, y después, mirá, yo vivo a 20 cuadras en la casa de José María. Lo pasé a buscar con un remis, con la valija, nos dimos un abrazo, fuimos en el remis a Seiza, en el Seiza nos tomamos un avión hasta Roma, y de Roma tuvimos que hacer una espera, y de ahí a Milán. Y en ningún momento hablamos la neta, recordamos tantas pelotudeces.
¿En serio? Claro.
Locura.
Tanto tiempo junto que claro.
Y cuando Wanda la quiere hacer ahora. Digo, pará que nos pegamos una ducha. No, porque si no se tiene que ir a otro lado. Ni planeamos nada. Y salió la nota y Marcelo le encantó y salió. Y estaba, y la verdad que le encantó. Y ahora, por lo que tengo entendido, tiene ganas de que para el primer programa revivamos algún insoportable. Creo que no en el exterior, pero sí acá, porque no, por unas cuestiones obvias no podemos viajar.
Sí, claro.
Pero la verdad que no. Con José María nos miramos y nos entendemos de memoria, ¿viste?
Seguro, qué divino.
Pero ¿no le pasaba que dijeran, Voy a, yo qué sé, entrevistar a Tyson. ¿Sentían algo o ya era naturalizado que era lo mismo entrevistar a Tyson, al vecino de la esquina o quien fuera?
Particularmente viste en el clavo con uno. ¿Vos sabés lo que fue primero acercarse a Tyson? Estábamos en un bar donde éramos cuatro y tomamos dos cafés por lo caro que salían en Mónaco, imagínate.
Sí, ¿no?
Y en una época del dólar en Argentina 1-1, o sea, sí, que encima tendría que haber sido tan económico, pero era tan caro Mónaco que tomamos dos cafés entre cuatro. Y en tres mesas...
es caro, caro, ¿verdad?
Claro, es caro, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Entonces, tres mesas más adelante estaba Tyson con una señorita sentado, uh-huh, y cada uno que se le acercaba, él los alejaba, porque había un seguridad, imagínate lo que era el seguridad de Tyson, era una columna de 2 metros por 8, gigante, y vimos que la única persona que se sacó una foto con él es una que primero le pidió permiso al seguridad. Y nuestro productor, lo más tranquilo, dice, yo voy a ir a hablar con el de seguridad. Digo, boludo, te voy a matar. Y el pibe este es un pibe que mide más o menos 1,80 m, lo que estoy hablando es una persona alta, relativamente alta, sí, no chiquito. Yo te juro que el otro miraba como si lo tuviera 2 kilómetros de alto, que era el seguridad. Cuando se fue a acercar, que era el único que sabía inglés del equipo, se le acercó al de seguridad, al patovica que tenía Tyson, uh-huh, y de repente lo vemos al seguridad, yo no sé qué cuerno le dijo este, que se le iluminó una sonrisa enorme al tipo. Entonces nosotros dijimos, ¿qué le dijo este hijo de puta al seguridad? ¿Qué hizo? Para que este se ría. Entonces agarró y nos hace una seña, el productor, como que vayamos y hagamos la nota con Mike Tyson. Y le dijimos, che, Francisco, ¿qué le dijiste vos? No, le dije que éramos de Argentina y que queríamos hacer una nota con Tyson. Y el tipo, mirá vos lo que son esas cosas que cuando se tienen que dar. 3 meses antes había estado en Buenos Aires, en Mar del Plata específicamente, acompañando como seguridad a Magic Johnson. Y le habían regalado pullover de Mar del Plata, lo llevaron a comer a los mejores restaurantes, le dieron 200 cajas de alfajores al de seguridad, con lo cual tiene un recuerdo nuestro espectacular, ¿viste? Así que el tipo dijo, bueno, si son de Argentina, entonces bienvenido. Y lo dejó acercar a Tyson, y Tyson, que tenía una admiración enorme por Carlos Monzón, dijo, sí, Argentina, Monzón. Y en la nota vos ves que lo que más habla es de Monzón. Saluda a Monzón, gracias a la Argentina de Monzón, más que Maradona ni nada. Viste, el tipo era fana de Monzón. Así que por eso pudimos hacer esa nota con él.
Mirá qué bueno.
Escuchá, digo, y...
Así de esa hay un montón.
Mirá qué bueno. No, claro. Y un Tyson que después metió el showmatch también. Estuvo, fue parte
de
bailando.
Con short,
claro, no, con pero pará, Diego, la otra vez cuando hicimos en Instagram en vivo, capaz que Juan porque no pudo terminar, ¿usted lo vio la de Jordan?
A los campeones.
Ah, la de los campeones de Jordan.
La cuenta que es buenísima.
A ver, contame la misma que contaste la semana pasada, o hace 10 días, cuando entraron y estaba Scottie Pippen, Michael Jordan, estaban todos los monstruos, y hubo un productor que se robó los campeones.
Se afanó la zapatilla de Michael Jordan, nuestro camarógrafo. Vos imaginate que hay que afanarse con eso.
Dibujá a la gente.
Ahí va, dibujá. Ahora,
estadio
va.
De la NBA, época de oro de los Chicago Bulls, y estaban ustedes
Cleveland.
Ahí.
Fuimos a Cleveland.
Cleveland Cavaliers.
Jugaba de visitante Cleveland Cavaliers, que nos dieron bolso, agenda, de todo nos regalaron, porque en cada partido dejaban nada más que a 7 periodistas del mundo. Y nosotros nos sacamos un turno para, digamos, 6 meses a posteriori, claro. Y nos dieron ese turno para ir de visitante con los Cleveland. Y ahí es donde atendían. Pero no atendían a unos vagos como nosotros, atendían gente que especialista en básquet o en deporte en general.
Sí, sí,
y
sí.
Nosotros le caímos a hacer un insoportable a Jordan y fuimos con el que era entrenador de la selección argentina, Alejandro Vecchio,
sí.
Y con la excusa de hacerle una entrevista al técnico Phil Jackson y al técnico de los Cleveland Cavaliers, que se llamaba Mike Torello, todo fue como una especie de pantalla para poder llegar a Jordan y hacerle insoportable.
¿Y pudieron?
Se lo hicimos al pie del micro que iban a tomar, ni bien que cuando llegaban al partido, y la nota fue corta. Nosotros vimos en primera fila ese partido. Encima perdieron los Bulls.
No te puedo creer.
Pero para nosotros era un mundo raro, porque allá se puede tomar cerveza durante el partido, cosa que acá en Argentina te vas a una cerveza en un estadio, pero te la sacan a patadas, ¿viste? Porque ya no
te chocás los hijos con Jordan.
Con la cerveza. Entonces después dijimos, sí, si nos vamos para el lado de los vestuarios, porque teníamos para entrar para hacerle notas, digamos, lo que es en la zona mixta.
Claro.
Pero a distancia, como se hace habitualmente. Y el productor de la puerta abierta de usted dice, nos mandamos adentro. Y estaban, imagínate, a punto de bañarse, estos monstruos, Scottie Pippen, Dennis Rodman tirado arriba del banquito, del banquito, de un banco gigante donde estaba tirado él.
Sí, masajista, cosa.
El entrenador, y los únicos ajenos a todo eso, nosotros cuatro. Nos sacaron vendiendo estampitas, imagínate que lo dijeron váyanse de acá, por una cuestión de seguridad desde ya. Habremos estado 3 minutos ahí adentro, pero bueno. Y esos 3 minutos le bastaron a nuestra caladura del camarógrafo de decir, vayámonos rápido. ¿Qué pasa? Vayámonos rápido de acá, ya tenemos la nota, así, bueno, vayámonos. ¿Qué pasa? Me afané la zapatilla de Jordan. No, boludo. Imagínate con la seguridad que hay en ese tipo de estadios y lugares. Pero el tipo se agarró y se trajo dos, no sé, debe calzar 48. Sí,
dos canoas.
Claro, ¿viste? Era como para hacerse un cóctel adentro de una zapatilla de este, ¿viste? Y así fue.
No, pero estamos hablando que esos championes estaba llevando $500,000 posiblemente, ¿no? Por el valor que tenía agregado, ¿no?
Están exhibidas en el Museo de Torneos y Competencias acá en Recoleta también esas zapatillas, en una vitrina cerrada, todo.
¿Qué lo
pareció? No, terrible. Y encima con la foto del diario que compramos del otro día de la zapatilla que había usado en ese partido, ¿viste?
Uh-huh. Diego, ¿y a ustedes cuándo les cae la ficha de la magnitud que estaban logrando de la popularidad en Videomatch? Porque estamos hablando que los 90 fue el programa, yo creo, en cuanto a audiencia, que rompió todo.
En ese momento era tremendo la cantidad de gente que te saludaba y nosotros lo hacíamos, ¿viste? Sin pensar que iba a tener esa repercusión. Pero lo emocionante es ahora cuando, por ejemplo, viene un pibe de 16, 17 años que no tuvo la posibilidad de verlo en su momento en vivo.
Claro, exacto.
Y que de repente venga y te diga que se mete en YouTube a ver una nota de la nuestra, o la de Leo, o la de Pablo Pachu, o de Toti, o de Miguel, y se enganchan a ver 4 o 5, y para ellos somos como referentes, porque se transformó como una especie de clásico.
Claro.
Lo que para nosotros, lo que yo te decía recién, para mí un clásico es Hiperhumor, Telecataplum, uh-huh. Biondi, Porcel, Olmedo, para pibes más jóvenes, nosotros terminamos siendo un clásico que ni lo pensamos ni lo propusimos que podía llegar así, a ser así. Entonces, a veces vienen chicos que estudian comicidad o estudian teatro y te dicen, oh, yo quisiera hacer como ustedes, integrar una truco como la de Videomatch en su momento. Y pensé que yo se lo dije a Olmedo en su momento cuando lo conocí.
Pará, ¿conociste a Negro Olmedo?
Sí, lo conocí. Cuando Telefe era Canal 11 y conocí al Gordo Porcel. Una vez, lo del Gordo Porcel fue también graciosísimo. Ahí cuando conocí a Porcel, ya habíamos viajado a Miami, ya éramos conocidos en Argentina y con el dólar 1-1, él tenía un restaurante en la Avenida Collins de Miami.
Que sí, se claro, a la pata con Porcel.
Entonces nosotros llegamos, qué sé yo, Miami, la primera vez que llegábamos, dejamos las cosas en el hotel y preguntamos al conserje, le digo, ¿usted conoce el restaurante de Porcel? La gente de Miami es gigante, te parece una autopista y apareces en Nepal. Y el conserje nos dice, acá en la otra cuadra. ¿En la otra cuadra? Sí. Fuimos. Llegamos al restaurante un sábado a la noche. Yo te puedo asegurar que el 90% eran entre uruguayos y argentinos los que estaban ahí. No había gente, claro, digamos, del lugar.
Sí, sí, sí.
Entonces llegamos, mira quiénes están ahí. Y Porcel miró así de costado y ya estaba en mal momento, ya estaba postrado en su silla de ruedas, pobre.
Claro.
Estaba sentado ahí. Y de repente se nos viene todo y dice, uy, saquemos una foto. Entonces digo, sí, dale, pero quiero la saludar a Jorge, ¿dónde está? Allá, nos dice el encargado. Lo vamos a saludar. Yo me emociono, se me empiezan a caer las lágrimas y a José también. Le damos un beso y dice, ¿de dónde son? Me dice Jorge Porcel, con una borronca así, ¿de dónde son?
Sí.
Y yo, boludo, y emocionado, le digo, de Argentina. Y escuché lo que me dice, no sé, pelotudo, me dice. ¿De dónde los conocen? Pero claro, viste, cuando vos ves a alguien que vos idolatrás de alguna manera, sí, es como que se te lengua la traba.
Claro, dice, sí.
Entonces digo, de Argentina, yo sé, pelotudo, pero ¿de dónde? ¿De qué programa? ¿Por qué la gente los conoce? Digo, porque trabajamos en Videomatch, el programa de Tinelli. Y se trajeron cámaras y vayan a buscarla y hacemos una nota para el flaco.
¿Mirá?
Y él en esa época, te juro, salimos carando, fuimos a buscar al Burka y al Chato Prada, que era nuestro cámara y nuestro productor, y a los 2 minutos hicimos una nota con Porcel.
¿Mirá?
Insoportable con él.
Porque vos sabés que siempre se está la leyenda, y es lo que sabemos por lo menos acá, que era medio como medio asco, digamos, medio como...
Sí, arisco.
Arisco, sí. medio bravo de tratar, digo. ¿Cómo fue tu impresión, Diego, con Porcel?
Mirá, yo lo agarré en la etapa donde ya estaba como venido a menos y estaba dedicado al Evangelio,
sí,
y claro, que se entregó allá en Miami, a todo lo que es el Evangelio, y la verdad que a nosotros nos trató tenía fama de que no era muy suelto de mano para pagar una cena con los compañeros, los amigos. Al revés del Negro Olmedo, totalmente al revés. Todo el mundo te dice lo mismo.
Sí.
Y nosotros fuimos a ver cuando en esa época los partidos de la selección eran circuito cerrado, y era, se llamaba pay-per-view, todo eso. Mm. Y el tipo nos invitaba siempre. No. Las veces que fuimos a Miami y había partido, nosotros íbamos a ir ahí y dice, no, ustedes se sientan a la mesa conmigo y el que se sienta a la mesa conmigo no paga. Pero esas cosas que vos decís, yo me las llevo guardadas para siempre, porque es una opinión absolutamente al revés de lo que le pasó a muchos colegas que les duraron con él.
Sí.
Y yo tengo un recuerdo con él espectacular y donde nos daba como consejos de cómo teníamos que manejarnos cuando hacíamos un show, ¿entendés? Siempre decía, siempre que sea la cantidad exacta de tiempo, siempre que la gente diga, uy, qué lástima que ya se fue, a que diga, uy, ¿cuándo se va este tipo?
Claro.
No quieran exagerar, no se tienten porque la risa es tentadora y uno se quiere quedar instalado en el escenario, pero siempre es preferible que digan que la gente se quede con un poquito de ganas para que vuelvan a ustedes ir a verlo. Y sacó ahí las cosas que...
Es una gran verdad,
No paraba de... Se le caían las lágrimas cuando hablaba del Negro, ¿viste? Así que yo cuando le contaba esto, cuando volvíamos a Buenos Aires y contábamos el telefecto de esto, no lo podían creer, ¿viste? Porque también tenía la fama del tipo con su carácter
claro.
y todo eso. Pero la verdad que con nosotros se portó bárbaro. Y qué sé yo, a mí el legado de verlo por la tele, lo que nos brindó a nosotros fue extraordinario también.
Diego, vos sabés que esto derivó en lo de Porcel, cuando dijiste que conociste a Porcel, pero nos quedó colgado un poquitito de antes, que decías que para la gente, para los guachos de 15 años ahora, ustedes sí. son los referentes y eso es la emoción, ¿no?
Sí, muy fuerte es eso, muy fuerte. Muy fuerte porque yo lamentablemente, por ejemplo, te decía que a Olmedo lo conocí, a Porcel lo conocí, a Calabró lo conocí, no pude conocer lamentablemente ni a Espalter ni a Almada, que eran también los otros referentes míos, pero pude conocer a Sebastián y por medio de Sebastián, más allá de toda la filmografía que tiene en la casa, fotos, de todo, conocí muchísimo a lo que era su papá. Vos sabés que cuando fuimos a Uruguay, que fuimos con taxi, que nos llevó Diego Sorondo, esa noche iba a venir Eduardo D'Angelo, que digo, uy, la puta, viene D'Angelo, tenemos que dedicarle la función, porque son próceres para nosotros, ¿viste? La gente que hizo humor, ya de por sí es admirado por la gente, porque aquel que te hace reír no te lo olvidas nunca. Y si encima vos trabajás en el gremio, y vos te vine a ver a Eduardo D'Angelo, que vos te criaste mirando El Hombre del Doblaje, te criaste mirando todo lo que hacían ellos, entonces vos te sentís que halagado, digo, luego, y no sé qué le pasó, creo que tuvo una gripe, un resfrío en ese momento don Eduardo y no pudo venir. ¿Sabés qué lástima nos dio? Porque al único que conocí de la troupe, que no pude compartir y cené muchas veces con él, gracias a Dios, es a Verugo. Verugo pude compartir y le pude decir todo lo que le hubiera dicho a todos, a cada uno de los que conocí y lo que admiré del grupo, ¿viste? Pero con Verugo sí. Ah, Verugo terminó con un Parkinson duro y él hacía bromas sobre sí mismo que excelente. Se descomponía escuchándolo.
Sí.
Porque decía, ahora me va, siempre fui músico, bueno, voy a aprovechar y voy a tocar la pandereta ahora que se me mueve la mano. Decía, no.
Dice que es fácil para ponerle azúcar a los churros, todo eso, sí, me acuerdo.
Sí, todas esas cosas decía él mismo en ese momento y nosotros, viste, lo mirábamos con los ojos de quien admira a alguien. Entonces cuando se te acerca un pibe de 15 años, 16, que quiere estudiar teatro o que simplemente tú le gusta lo que haces, lo mínimo que tiene que hacer es atenderlo, escucharlo, sacarse una foto, porque toda esa gente conmigo ha sido muy generosa, entonces lo mínimo que tiene que hacer uno es devolver con la misma moneda que nos devolvieron los grandes a nosotros, ¿no?
Bárbaro.
Che, Diego, vos sabés que estaba viendo una nota muy linda, muy buena con Lozano, creo que, si no me equivoco, corregime, con tu hijo, Nicolás.
Ah, viste, también.
No. ¿Cuándo van a laburar juntos? Pues tu hijo es un caso aparte. Es un personaje.
Vos sabés que existió hasta una charla con la gente de Telefe, que lo querían. Los mismos productores del programa dijo, mira, si ese pibe va a laburar, que sea con nosotros primero, porque la verdad que es una máquina. Nico, por ejemplo, yo hago una obra y él de repente al otro día ya se sabe el libreto. Viene dos o tres veces a verla y ya, por ejemplo, imita a mis compañeros. La otra vez
sí, lo vi.
Hicimos una obra que hace mi mujer, se llama Mauricio, y le imitaba a Matías Alea, a Matías Antoyani, a Huevo. Al Seba Almada cuando hacíamos la obra con Digi Tagliani, viste, él y después me dice, mira, hagamos la escena que haces con Sebastián Almada, yo te hago de Sebastián y vos haces de vos, dale, y en casa nos podemos burlar y él te la hace,
¿mira?
La sabe de memoria al toque, y hay chistes que a lo mejor agregamos en la obra, sobre todo en la de Digi, que me los tira él. Me dice, ¿por qué no necesitas el curso de esta forma? Como si fuera un director,
me muero. ¿Y cuánto tiene?
Y hace, ahora 13, pero me ha hecho escenas conmigo de cuando tenía 8, 9.
¡Qué fenómeno!
De todo.
Pero
gusta,
que es innato eso.
Lleva, ¿viste?
ADN.
El ADN, está en el ADN, ¿viste? Yo eso no lo mamé. Viste, a mí, cuando hacíamos Seba, me decía, a mí me pasaba lo mismo con mi viejo. Y él venía al camarín y venía con la hija de Seba, la Lola, y de repente, viste, los dos estaban en los camarines mirando todo, miren como una quilla, miren cómo nos cambiamos, venía y se ponía la peluca que me ponía yo, la nena de Seba también. Viste, cuando ya lo llevan, ya se vienen a los camarines, ya quieren estar ahí. De hecho, cuando hicimos, mi mujer se llama Mauricio, para mi cumpleaños, el negro Santoyani, como lo había visto hacer las imitaciones, lo hizo entrar disfrazado como él, como hacía el personaje Matías Santoyani, lo hizo hacer una escena como que no estaba en el libro, pero como era mi cumpleaños me lo quisieron hacer tipo un regalito a mí, y entró como que era hijo de Santoyani y entró hablando los dos iguales. No, yo casi me muero. Casi me muero con eso. Es extraordinario. Y él no tiene miedo, no tiene vergüenza, le gusta, lo hace y lo disfruta.
Qué bueno.
Qué lindo.
Vos sabés que ahora me estaba acordando, ¿no? A ver qué me podés decir. Vos sabés que el insoportable a mí siempre me pareció que era sacado o tenía una similitud con el Contra de Juan Carlos Calabró. ¿Alguna vez inspiraron en eso o salió y capaz que fue casualidad o capaz que son cosas mías,
No, se ha dicho muchas veces que así es. ¿Mirá? Y a mí siempre me ha halagado que sea así. Yo la verdad que no fue pensando en hacerlo en él.
De pero hecho, vos sabés que eso tiene su similitud, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que si vos conoces a mi viejo parece Calabró también. O sea, hasta se parece, ¿me entendés? Porque es un tipo que fue así siempre. Mi viejo carnicero y mi viejo era de tener ese humor, así burlón y criticón. ¿Viste? Siempre, toda la vida. Entonces, es como una manera de ser ya familiar. Lo que pasa es que ¿cómo te puedo decir? Ustedes que siempre nos cargan como somos los porteños, ¿viste? Cuando soy un porteño, ¿qué hace? Un tipo superado, un tipo que se la sabe toda, que le dice al técnico de fútbol cómo tiene que jugar, que le dice a los actores cómo tiene que actuar. Es un típico personaje, sí. Que lo encontrás en cualquier bar, en cualquier esquina. Acá tenemos 200 médicos que están en cualquier café diciendo cómo tenemos que curar el coronavirus. Esto lo arreglamos un poco la bandina y ya está. Sí, claro. O sea, todos tenemos un insoportable adentro. El que sabe cómo hacer todo menos lo que hace él, ¿entendés?
Claro, totalmente.
Es un gran técnico de fútbol, es un gran director de cine, pero de repente si es plomero y no te sabe cambiar un cuerito el tipo, o te deja claro. En el desastre la cañería.
Totalmente.
¿Viste? Así somos nosotros, es muy nuestro esto de chamullar. Vos fijate que mirá la tele y todos sabemos todo ya.
Sí, todos somos claro, economistas, todos somos infectólogos.
Por eso, entonces es muy típico, entonces claro. Tiene muchas similitudes. Totalmente. Ya que sí, claro que sí, y cada vez que me lo dicen a mí me halaga muchísimo. Qué lindo. Con semejante monstruo de nuestro humor también.
Escuchá, Diego, ¿y cómo fue la experiencia Netflix?
Uy, eso es otra cosa que... Viste que a veces decís, cuando vos no buscás las cosas y aparecen, no lo puedes creer. Ahora con esto de la coronavirus, que uno está mirando Netflix casi todo el día para no estar informándose tanto y volviéndose loco con la superinformación de la enfermedad del corona, uno está con el Netflix mirando series, películas. Nosotros cuando hicimos la serie de Apache, de la mano de Adrián Caetano, un futbolero de ley, un tipo que sabe mucho, y con el cual la verdad que fue un lujo laburar, la idea era vender la serie a los canales donde la estábamos haciendo. No sabíamos en qué lugar se iba a ver, si en un canal de cable, si en un canal de aire, si en alguna plataforma de las que hay ahora nuevas. Hacíamos, simplemente nos contrataron para hacerla. Y bueno, yo tuve la suerte de hacer 3 capítulos, yo estaba previsto estar en 6, pero justo se demoró la grabación y yo tenía que hacer temporada ya en Mar del Plata, ¿viste? No se puede estar nada más que en 3 capítulos. Que cuando me dijeron y me llamaron para de la producción para decir que me iban a llamar para hacer algunas notas porque la serie se iba a transmitir en Netflix, me ganó una emoción enorme, no lo esperaba. Y te digo que la repercusión fue a nivel que cuando nosotros salíamos al aire en Videomatch. Yo no sabía que era así la repercusión. Pero vos, viste que uno puede ver los ratings en las planillas y todo eso, pero el pulso y el termómetro lo tenés en la calle, en la verdulería, en todos lados, cuando salís. Y ese es el rating que vos sabés que boca a boca no hay tutira y no hay mentira, no hay verso, no hay nada.
El cara a cara.
Cuando vos salís a la calle y la gente me gritaba Madoni, cuando vos salís a la calle y la gente pasa a la verdulería y de 4 tipos te dicen 2 que la vieron y les encantó, o cuando, por ejemplo, una de las grandes sorpresas que me llevé, a mí me ha saludado más gente de River que de Boca. Carlito Tevez es un símbolo de Boca gigante, pero... la gente de River la miró como serie, le gustó y le pareció muy bueno lo que hacía. De hecho, anoche hablé con Ramón Madoni, a quien yo interpreté, quedó feliz, porque también hay que interpretar a alguien que es real y que encima vive, ¿viste?
Claro.
Y él quedó feliz. Lo primer piropo que me dijo que se pone a nacer mejor de lo que yo soy. Así que para mí fue un halago que no tenía que dar ningún premio de nada. A veces fue extraordinario que alguien te diga que lo interpretás mejor que lo que es el mismo. Así que para mí fue muy halagador y la verdad que tuvo muy buena repercusión la serie. Está muy bien hecha, muy bien actuada por todos, y dirigida como los dioses, como Adrián Caetano, que este mundo lo conoce al dedillo, ¿no?
Claro. Diego, vos te fuiste de Videomatch, ¿verdad? No, no es que, sí, que te fueron ni que terminó tu contrato. Sí. Decidiste irte, ¿no? ¿Alguna vez te preguntaste si estuviste en lo cierto o estuviste equivocado? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Extrañás eso de hacer algo en televisión?
Me fue muy bien yéndome. Yo ya lo tenía decidido todo el año, es el último año que hice, fue el 99. Yo ya primero le dije a mi amigo, le dije a José María, le dije, mira, este es el último año que hago. Yo le dije al Chato, que era mi productor inmediato, a Villarroel, que era el productor, y luego a Tinelli, porque yo obviamente me formé como actor, yo lo mío siempre fue la actuación. Entonces, yo en ese entonces era soltero, y la verdad que yo tuve una profesión y una repercusión con lo que hice, que teniendo una familia como la tuve, mi viejo carnicero y mi mamá tenía el almacén, yo ya tenía mi departamento, me había comprado mi auto, tuve unos logros enormes, conocido el mundo. Entonces digo, ¿qué me va a ir mal? ¿Por qué me va a ir mal si ya logré más de lo que esperaba de mí mismo yo? Entonces tomé la decisión de irme, porque digo, bueno, quiero probar a ver si puedo hacer alguna ficción, hacer teatro, que en ese entonces, por la exigencia de Videomatch, de viajar y de tener que hacer todos los días notas y todo eso, la verdad que era muy 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 difícil poder hacer otra cosa que no fuera Videomatch. Marcelo lo entendió, me lo reconoció, me deseó la mejor de las suertes, y a partir de ese momento, creo que no pasó una semana que cuando anuncié que me iba, que me llamó Adrián Suárez para hacer la película Apariencias con él, después El Sombrero de mi Vida, y así unas cuantas tiras más, y también empezar a conducir programas de televisión. Así que la verdad que yo no me puedo quejar. Y como dejé mis puertas abiertas y se portaron muy bien conmigo, yo con ellos, cada vez que me necesitan para lo que sea, para los 10.000 programas, para los 20 años, para los 25, para los 30, yo estaré y voy a estar, y a mí me divierte cada tanto hacer un Insoportable. De hecho, si está como una idea rondando que hay ganas de hacer un programa nuevamente de humor, me encantaría ser de la partida, porque me divierte mucho hacerlo y sé que a la gente le gusta.
Bien. No, bueno, no, lo que te quería decir antes de darle el paso a Juan de vuelta, que si vos tuvieras, vos tenés una experiencia tremenda en televisión, en teatro y todo, si tuvieras la posibilidad, no sé si vos alguna vez dirigiste, pero si vos tuvieras, te dirían, mira, Diego, tenés tanto presupuesto, tenés tal canal. ¿Qué programa de televisión harías? ¿Te volcarías al humor? ¿Qué harías? ¿Qué puede rondar en tu cabeza dentro de tu imaginación? ¿Qué te gustaría? ¿Apostarías a algo novedoso o a lo nostálgico?
Y yo apostaría a lo que no se está apostando. El programa de humor sí haría ficciones ahora también acomodadas a lo que es la realidad. Nosotros teníamos un programa hace muchísimos años en la TV pública, ¿no? Este que se llamaba Situación Límite, que era un programa con una escenografía muy despojada, donde pasaron todos los grandes actores de nuestra escena, y eran programas de una hora, donde la primera media hora eran dos actores, o sea, una actriz y un actor, obviamente, o dos actores o dos actrices, con alguna escena en especial, y la segunda anda lo mismo. Y me parece que hoy se necesita algo de bajo presupuesto, porque está todo muy difícil para hacer ficción. Y también hacer alguna ficción en vivo, como era Los Benvenutos, Los Domingos de la Mañana. Creo que unas comedias familiares hacen falta.
Tremendo, tremendo.
Creo que la gente, después de esto que nos está sucediendo a nivel mundial, necesitamos cosas que nos alegren la mente y que nos llenen el corazón. Entonces, comedias como Los Benvenutos, donde siempre se terminaba lo primero la familia. Creo que la unión de la familia, en este caso, que fue forzada, creo que muchos vínculos se acrecentaron muchísimo con esto, y nos unimos muchísimo también las familias para tirar todos para el mismo lado, las ganas de, al estar al lado, de querer darle un abrazo a tu viejo por no poder verlos. Hay un montón de situaciones que uno puede hacer a partir de ficciones ahora. Desde ya magazine entretenidos con médicos, con todo eso, tener por la mañana, como hacer un desayuno con especialistas, con algunos conductores que sean entretenidos, como hay programas ya que están pasando acá en Argentina, uh-huh. y seguramente en Uruguay también, pero sí rememorar también cosas viejas. También, por ejemplo, me gustaría de repente tener un espacio o un programa, ¿viste cómo es Bendita TV? Que sí. tenemos acá.
Sí, claro.
De repente tener bloques donde, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo el programa que hacíamos con Verónica Varano, teníamos el Rincón de la Nostalgia, donde un día hicimos Grande Valor del Tango, otro día hicimos Feliz Domingo,
bueno.
otro día hicimos Hiperhumor, donde recordar Perla Negra, las novelas que marcaron historias, en un bloque de media hora que le dedicábamos de las 3 horas al programa, a un programa que hizo historia en la televisión argentina, y también gente que ha hecho historia dentro de lo que es nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, hacer un homenaje como lo hicimos a Campanella, o por ejemplo, que lo hicimos también a Adrián Abrosky, ¿viste? Me parece que eso la gente de la televisión abierta necesita, porque mi viejo, por ejemplo, no tienen Netflix, no tienen a lo mejor las plataformas de YouTube y todo eso, como los tienen mis hijos. Entonces, hay mucha gente grande que le gusta ver ese tipo de ficción, o teatro como en el teatro, que era ahora que el teatro a lo mejor todavía está vedado para este entonces, hacer novelas, o sea, obras de teatro como las que hacía Darío Vittori, con un escenario de teatro, sí. y hacer obritas de teatro que hayan sido clásicos de Argentina y del mundo, para representarlas en televisión y que la gente las pueda ver. Todo eso nos gustaría, obviamente, y con segmentos también de deporte, obviamente con la información que se requiere.
Sí, de todo un poco.
Sí, eso es lo que yo haría.
Qué lindo.
Diego, saliendo un poquito de tema, vos como argentino, ¿cómo ves la sociedad a raíz del tema coronavirus? ¿La grieta se cerró un poquito a raíz de esto? ¿Se volvió un poco más como sociedad más unida o no pasó nada? ¿Sigue ahí la grieta?
Mira, yo creo que hay una parte de la sociedad que se ha unido. Y la verdad que con buena voluntad, nosotros estamos viendo con buenos ojos a veces cuando se presentan tanto el presidente como la Reta juntos, que son dos fuerzas opositoras totalmente distintas, y tratar de dejar los intereses personales a un costado. Siempre hay gente que sigue metiendo el dedo en la llaga para poder seguir uh-huh. aumentando la grieta esta famosa que tenemos, uh-huh. pero me parece que es un momento donde todos tenemos que tirar para adelante. Esto es lo mismo que vos me decís. Lo que pasa en una casa es también lo que puede pasar en un país. Uh-huh. Vos, por ejemplo, vos tenés a tus viejos, pero también tenés a tu hermana, y con tu hermana hace rato que no te ves. Y vos decís, anda vos a verlo al viejo, por más que estés enojado, que por eso no va, que la gente grande la que se está yendo, anda, deja la diferencia en costado y priorizá que el que te dio la vida te está necesitando, que le lleves un remedio o que le vayas a hacer un saludo, aunque sea a través de la ventana. Creo que eso es lo que está primando hoy, primando el hecho de que tenemos que tirar para el mismo lado. Y solidarizarnos con la gente grande que está con mucho miedo, porque es la que más está afectada con esta enfermedad, a la vez también a la gente que está trabajando en la sanidad, no solo los médicos, sino la gente que limpia un hospital, el tipo que lleva a tu viejo o a tu abuelo en una ambulancia que también está corriendo un riesgo, los enfermeros que son los que más contacto físico a lo mejor también tienen con un enfermo. Creo que a esa gente le tenemos que hacer un homenaje muy grande, porque también se están contagiando y están haciendo muchísimo para que la gente esté mejor, los bomberos, los recolectores de residuos que se están llevando la basura que nosotros tiramos, y a lo mejor ahí se pueden contagiar millones de cosas, no solamente el coronavirus. Nosotros a las 9 salimos y el aplauso se lo tenés que dar, porque hay mucha gente que se la está jugando. Entonces tenemos que sí o sí tirar para el mismo lado y dejar las miserias y las ideologías en este momento a un costado, porque no sirve de nada. Yo creo que se está haciendo lo mejor que se puede. Uh-huh. No, quiero creer que tanto acá, en Uruguay y en todos lados, me parece, no en todos lados, Brasil no, Brasil tiene una persona que lamentablemente la han botado encima, uh-huh. y no lo siento que esté en buenas manos. Ustedes pueden tener un presidente que a lo mejor alguno no está de acuerdo, ¿no? Pero creo que todos están tratando de hacer lo mejor que pueden dentro de las posibilidades de cada uh-huh. uno,
sin duda,
y cuidándose, ¿viste? Y a esas cosas tenemos que ayudarlas, porque a lo mejor para el presidente, para los médicos también es nuevo. Entonces, van viendo, acá se dijo en un principio que no iban a ser necesarios los barbijos, ya es obligatorio, porque esto va mutando día a día y tenemos que apoyar. No podemos decir, ¿cómo? El ministro de Salud dijo que los barbijos no iban a ser necesarios, te das cuenta que son inútiles, no, viejo. la organización después dijo que se, que había que usarlo. No es, viste, me parece que hay que dejar la diferencia de escuchar, acatar y seguir adelante y estar unidos para salir lo antes posible y poder cada uno volver a la vida normal lamentando la menor cantidad de víctimas posible, ¿no?
Claro. Diego, se nos fue el tiempo al carajo, la verdad. Viste que parece que no, pero ya hace casi 50 minutos que estamos hablando. ¿Sabes lo que te vamos a pedir? Decime.
Sí, decime.
No, lo que te íbamos a pedir, por último pedido nada más. Primero agradecerte estos minutos que te has tomado para hablar con nosotros.
Muy bien.
Muchas gracias.
Y ahora en un ratito ya va a estar subido a la web y la gente lo va a poder ver a través de las redes sociales y de la web de la radio también. Y te lo mandamos también, ¿te parece? Ahí va. Escúchame, ¿sabes lo que me tenés que decir? Me tenés que decir, soy Diego Pérez. Escucho. Y escucha, hacemos lo que podemos. Y haceme a ver un...
Sí, anda,
como hacías con José María. ¿Puede ser?
Sí.
Dale, hacelo cuando
hacemos
quieras.
Hacemos lo que podemos, ¿no?
Hacemos lo que podemos, exactamente.
Radio Universal.
Ahí va.
Amigos de Radio Universal, les habla Diego Pérez. Nosotros hacemos lo que podemos. Todos los días les estamos haciendo compañía con unos conductores, con unos locutores de lujo, unos columnistas que son una maravilla. Pero la verdad, anda.
Gracias, Diego. Gracias por la buena onda. Muchas gracias.
Vamos, aguante Uruguay y Argentina.
Y que todo pase rápido, así volvemos todos a laburar y que todos estemos bien de salud.
Por favor. Gracias.
Vamos arriba.
Vamos arriba.